tal manera dice tu palabra que nos amaste, que dice tu vida, Señor, a través de Cristo Jesús, para que todo aquel que crea en Cristo tenga vida eterna. ¿Cuántos saben que hay poder cuando cantamos la palabra del Señor? Jesucristo es el Hijo de Dios.
Aleluya. Te adoramos, Señor.
Vamos, cantemos.
Sí, por esa sangre.
Es el Hijo de Dios.
es el Hijo de Dios. Levantamos nuestras manos para adorarte, Jesús. Levantamos nuestra voz para adorarte. Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios. Quisiste morir por mí, me diste vida. Tu tumba vacía está para demostrar que vives y reinas.
Que el Señor los bendiga, amados del Señor. Te saludo desde Casa Oración, Misión Resistencia Chaco. Es un privilegio para mí esta gran oportunidad que nos ha brindado el pastor Juan Lufedo de Casa Oración La Plata, el que pueda compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Quisiera aprovechar esta oportunidad y saludar a su esposa Rebeca y a su hermoso hijo Nehemías. También saludar a la congregación. También dar un saludo desde acá a todas las casas de oración argentina y a todos nuestros hermanos que nos están escuchando en este momento. Bueno, les invito a que me acompañen al libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 6. Vamos a estar dando lectura desde el versículo 1 al 2. Hebreo capítulo 6, del 1 al 2, la palabra de nuestro Señor Jesús dice: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Una traducción más sencilla se lee de esta manera: Por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo. Y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo, dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos de confiar en Dios y que debemos de bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo y que los muertos volverán a vivir y que también habrá un juicio final. Ahí donde estás, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a encomendar este momento en la mano de nuestro Señor Jesús. Amén. Padre amado y Dios del cielo, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por tu misericordia, Señor, que se renuevan cada día, Padre. Hoy, Señor, queremos escuchar de tu palabra, Señor, y poder entenderla. No solo oír, sino comprenderla, Señor. Señor, obra en la vida de cada uno de mis hermanos, obra en mi vida, Señor. Que sea tu poderoso Espíritu Santo quien esté tomando control de mi vida para comunicar y transmitir, Señor, de tu palabra, Padre. Encomendamos esta palabra en tus manos y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. ¿Sí? Entonces, tenemos una gran recomendación del escritor de los Hebreos y es justamente que cada uno de nosotros que hemos creído ya a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ir aprendiendo más y más, dice, de la palabra de nuestro Señor para que seamos justamente y alcancemos una madurez. Ahora, como cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, hay enseñanzas básicas que deberíamos saberlas y entenderlas bien, como por ejemplo lo menciona el escritor a los Hebreos, el fundamento del arrepentimiento, la fe en Dios, el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de muertos y el juicio eterno. Todas y cada una de estas enseñanzas forman el fundamento de nuestra vida cristiana, ¿no? En esta oportunidad me va a tocar dar un tema quizás un poco controversial, ¿no? Y es que se trata justamente del bautismo. En esta oportunidad vamos a hablar del bautismo en aguas y del bautismo del Espíritu Santo. A raíz de los años, muchas personas han adoptado diferentes actitudes, ¿no? Diversas actitudes, y es justamente por la manera en la que ellos han aprendido y también así le han enseñado, ¿no? Pero hoy vamos a ver qué es realmente lo que nos enseña la Biblia. No lo que piensan muchas personas, sino qué es lo que dice la palabra de Dios. Cuando hablamos de bautismo, muchos cristianos ya han dado este paso de obediencia, muchos otros lo han postergado, pero lo más triste es que muchos lo han ignorado completamente. Yo quiero que al final de este estudio cada uno pueda decidir si obedece al Señor, si lo toma a la ligera o no le da la importancia que realmente se merece, ¿no? Mi deseo como expositor de la palabra es que cada uno de ustedes obedezca a la palabra de Dios, ¿no? Para ir introduciéndonos al bautismo en agua, ¿qué mejor ejemplo que comenzar con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo? Si me acompañan, vamos al libro de Mateo. Y como para ir poniéndolo en contexto, Juan se encontraba bautizando en el río Jordán. Y venía, dice a él, multitud de personas, venía a él mucha gente, y Juan les exhortaba a que se arrepintieran de sus pecados y luego les bautizaba. Mateo capítulo 3, del versículo 13 al 17, la palabra dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora. ¿Sí? En otras palabras, lo que el Señor le dijo es: debes de bautizarme, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Sí? O sea, Juan lo bautizó. Y después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué tremenda la palabra del Señor, ¿no? Qué mayor ejemplo que realmente introducirnos a este tema muy importante, como lo es toda la palabra de nuestro Señor. Y la pregunta que nosotros no podríamos hacer es: ¿por qué nuestro Señor Jesucristo fue al Jordán para ser bautizado, no? La misma palabra, cuando nos detenemos a meditar, a pensar, la misma palabra nos ofrece la respuesta. Y Jesús mismo le dijo a Juan: para cumplir con toda justicia. Es decir, para ser obediente en todo. Por eso le dijo a Juan: conviene que cumplamos con toda justicia. Y Juan lo bautizó. La segunda razón que podemos ver que nuestro Señor Jesús fue al río Jordán a bautizarse es porque él venía a identificarse con el hombre pecador. Sí, acá cabe mencionar que siendo Jesús mismo, ¿no? Hombre, estando en carne, él nunca pecó. ¿Sí? Jesús fue perfecto en todos sus caminos. La tercera razón es que realmente tiene un profundo significado, y esto representaba también la muerte y la resurrección de Cristo. Así como también a la hora cuando nos toca a cada uno de nosotros bautizarnos, para nosotros también representa eso, representa la muerte a nuestra vieja naturaleza y la resurrección a una nueva vida. La palabra nos declara que en el momento, en ese momento en que Jesús fue bautizado, sucedieron tres cosas. La palabra dice que los cielos se abrieron, el poderoso Espíritu de Dios descendió como una paloma, y una voz, ¿sí?, que se oyó desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto realmente nos enseña algo muy importante, y es que el bautismo representa un acto simbólico. Y si así no lo fuera, Jesús mismo no se habría bautizado. Al bautizarse, Jesús recibió la aprobación del Padre. Jesús ciertamente fue un hombre de autoridad, y poco antes de ascender al Padre, Él les va a dar una comisión a sus discípulos y le dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, del 19 al 20. Así como Jesús le dijo a Juan que era necesario cumplir con toda justicia, nosotros también la debemos de cumplir. ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que nos enseña realmente la Escritura acerca del bautismo? La palabra de Dios nos enseña que una vez que cada uno de nosotros hemos creído, que damos ese paso de arrepentirnos de nuestros pecados, debemos de bautizarnos. Hay algo que debemos tener muy en cuenta, y es que justamente el bautismo en agua no nos hace salvo. Lo que sí nos hace salvo es creer, es depositar nuestra fe, nuestra esperanza, al arrepentirnos de nuestros pecados y poner a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? La salvación que nos da nuestro Señor Jesucristo es por gracia. El apóstol Pablo justamente va a hacer mención, cuando escribe en la carta a los Efesios, va a decir: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Sí? A lo largo de los años, muchas iglesias y religiones han enseñado que es necesario ser bautizado para obtener la salvación. Otros han enseñado que en el momento en que se bautizan las personas, sus pecados quedan perdonados. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que no es el agua la que nos limpia de nuestros pecados. Lo que nos limpia de todos nuestros pecados es la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, ¿sí? Pablo le escribe a la iglesia de Roma y le dice: pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. La única manera de ser justificado delante de Dios es por medio de su sangre, que nos limpia de todo pecado. Y como dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. El apóstol Pablo dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Entonces, la palabra de Dios nos da una completa claridad que la salvación es un regalo de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. La salvación es un regalo, es por gracia. Recibimos a través de la fe, y no la obtenemos por medio de obras o por buenos actos, como por ejemplo dar el paso del bautismo. ¿Sí? El apóstol Pablo le dice a los romanos que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón, dice la Escritura, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto lo podemos encontrar en Romanos capítulo 10, del 9 al 10. Entonces vemos que la salvación y el bautismo realmente son dos cosas completamente diferentes. Cuando nos referimos a la salvación solamente la obtenemos por gracia. Es un regalo, es un favor inmerecido, ¿sí? Poniendo nuestra fe en nuestro Señor Jesús. Y el bautismo es un acto simbólico de la decisión que hemos tomado, ¿no? Cada uno de nosotros que hemos decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos representar con un ejemplo que todos podemos llegar a conocer, y es un anillo de casamiento. ¿Sí? Un anillo de casamiento simboliza un compromiso externo. Las personas pueden ver de que tenemos un anillo y eso representa de que tenemos un compromiso, ¿no? Y ese compromiso ha nacido en el interior de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con el bautismo. El bautismo es un compromiso externo de la decisión que hemos tomado cada uno de nosotros en nuestro interior, ¿sí? Eso ha nacido dentro de nosotros, el seguir a Cristo. Y es por eso justamente que es una representación pública, es un testimonio público que le hacemos delante de personas en el cual se proclama y decimos, yo soy seguidor de Cristo, ¿sí? Y acá puede surgir una pregunta, y la pregunta que puede surgir es, ¿quién debe ser bautizado? La respuesta la podemos encontrar en la palabra también. Cuando Jesús va a comisionar a sus discípulos, esto lo podemos leer en Marcos capítulo 16, del 15 al 16, les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, ahí tenemos el primer punto, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces la respuesta es sencilla, deben de bautizarse todos los que se hayan arrepentido, todos los que hayan creído en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, todos los que hayan tomado la decisión de seguir a Cristo. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura sobre el bautismo de infantes, el bautismo de niños que lo podemos ver realizándose en iglesias, ¿no? Es entendible por una parte, ¿no? Cuando nos ponemos a pensar en los padres, en el deseo, es entendible que sus padres quieran dedicar sus vidas, ¿sí? La vida de sus hijos y asegurarse que realmente estuvieran dedicados o consagrados al Señor, ¿no? Pero el bautismo de niño no es bíblico. Muchos han alegado que es con el propósito y con el fin de limpiarlos del pecado original. Pero realmente es lejos de la verdad. La Biblia nos enseña que para dar el paso del bautismo es necesario que se produzca en nosotros un arrepentimiento, ¿sí? Debemos nosotros de arrepentirnos de nuestros pecados y segundo, poner nuestra fe en Jesucristo y creer que nuestros pecados realmente ya han sido perdonados y que hemos en ese momento, en ese acto que vamos a hacer, que hemos enterrado nuestra antigua vida y que nos hemos levantado a una nueva vida, ¿sí? A un nuevo caminar. El bautismo, como dijimos, es testimonio público ante las demás personas. Otra pregunta que se hace frecuentemente es, ¿y cuál es la manera correcta de bautizarse? ¿Lo debemos hacer por aspersión? ¿Lo debemos hacer por inmersión? Bueno, la Biblia nos muestra con muchos ejemplos la manera correcta. Y partiendo justamente del mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura que Juan lo bautizó y luego subió del agua. ¿Sí? Eso hace referencia que fue por inmersión. ¿Sí? Inmersión. Juan estaba en el río Jordán, perdón, y estaba allí bautizando a las personas, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de bautismo, ¿qué significa bautizar? En el idioma original, la palabra bautismo es la palabra griega baptizo, ¿sí? Que se deriva de la raíz bapto, que significa sumergir, significa hundir. De hecho, esto en nada tiene que ver con el sentido espiritual. Pablo va a usar un término que usaban los griegos en sí como para sumergir, ¿sí? Las prendas, las telas, los cueros, cuando en ese tiempo cambiaban así los colores, ¿no? Los colores de la prenda y lo pasaban de un color a otro, lo tenían que sumergir, lo tenían que hundir de manera completa para lograr un color uniforme, ¿no? Entonces, el concepto tiene que ver con sumergir completamente. Entonces, bautizar significa sumergir. De hecho, de esa manera lo hicieron conforme a la Escritura. Tenemos también varios ejemplos. Tenemos el caso de este funcionario etíope eunuco que venía en su carro, venía leyendo las escrituras. Conocemos más o menos la historia que, movido por el espíritu, Felipe, ¿sí?, se acerca al carro, le empieza a exponer la palabra, y lo leemos en Hechos capítulo 8, del 36 al 39. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, luego de Felipe haber expuesto, ¿no?, la palabra al etíope eunuco, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Sí? Esta es la pregunta de este funcionario. Dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, acá tenemos una vez más esa clave, ¿sí?, para dar ese paso, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces este funcionario mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado un gozo cuando dimos ese paso de obediencia, cuando nos hemos pasado por el agua, cuando nos hemos bautizado? Sentimos que nos hemos levantado a una nueva vida, ¿sí? Por eso es importante, para dar este paso, poder entender, que nosotros podamos comprender realmente la profundidad de este significado, ¿no? El bautismo representa justamente el entierro, ¿sí?, el entierro a nuestra antigua manera de vivir, y cuando nos levantamos del agua, eso representa la resurrección a una nueva vida. Qué tremendo significado, qué tremenda esta representación, ¿no? El apóstol Pablo va a escribir respecto y dice: al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él, ¿sí? O sea, con Cristo. Pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Qué tremenda palabra del Señor. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 4. Cada uno de nosotros que hemos decidido, que hemos creído, que hemos escuchado la palabra del Señor, ¿no? La palabra dice que cuando oímos la palabra de Dios, eso produce fe en nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros que hemos creído, debemos de ser bautizados. Y lo debemos hacer porque es un mandato establecido por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es un mandato que lo estableció nuestro Señor Jesucristo. Eso demuestra en cada uno de nosotros una actitud de obediencia, ¿sí? Si nuestro Maestro lo hizo y comisionó también a sus discípulos que enseñaran, y que luego de haberle enseñado a las personas también los bautizaran, a todos los que creían, ¿sí?, a todos los que creían el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es un mandato establecido por el Señor mismo lo hizo, comisionó a sus discípulos a que lo hagan, y nosotros lo debemos de hacer, ¿sí? Es un acto de obediencia. Nuestra verdadera muestra de amor por Cristo no siempre son nuestras palabras, ¿no? Porque nosotros podemos hablar y decir un montón de cosas. La verdadera muestra de amor es que nosotros tratemos todos los días de obedecer a su voluntad, ¿sí? Obedecer a lo que el Señor ha establecido, lo que el Señor ha mandado, ¿sí? Y el bautismo es una de ellas, ¿no? La Escritura declara que Juan se encontraba proclamando y él decía: la verdad, yo os bautizo con agua, pero él, o sea, Juan se refería a Jesús, él les bautizará con el Espíritu Santo. Esta proclamación de Juan es realmente muy importante, ya que él era el encargado de preparar el camino del Mesías por medio del bautismo del arrepentimiento. Pero solo Jesús podía dar el Espíritu Santo y la salvación, ¿sí? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es cuando se dice, ¿no?, voz que clama en el desierto, prepare el camino del Señor, ¿sí? Esa era la función de Juan el Bautista, preparar el camino, y lo hacía a través del bautismo del arrepentimiento, ¿sí? La palabra los confrontaba, él los exhortaba, la gente se dolía por sus pecados y se arrepentía, y Juan los bautizaba. Pero solamente Jesús, él, solo él iba a ser el único que nos iba a enviar a su Espíritu Santo y nos iba a otorgar la salvación, ¿sí? El bautismo entonces del Espíritu Santo es una experiencia que experimenta toda aquella persona que ha creído y se ha arrepentido de sus pecados, ¿sí? A lo largo del tiempo, muchos han distorsionado esta gran verdad. Muchos han asociado que la evidencia de tener el Espíritu Santo morando en cada una de nuestras vidas es sinónimo de que todos, ¿sí?, absolutamente todos, deben de hablar en lenguas, ¿sí? Y confunden con uno de lo que serían los dones del Espíritu. Yo creo que todos en algún momento hemos sido parte, ¿no?, que hemos asistido a alguna clase de reunión donde el que preside la palabra llama a un momento en particular de la reunión, llama a las personas y hace una pregunta, ¿no?, aludiendo justamente, ¿quién todavía no ha sido bautizado con el Espíritu Santo? ¿Sí? Refiriéndose justamente o asociando al hablar en lenguas. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo, lo que le va a escribir a la iglesia de Corinto. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿sí?, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. ¿Sí? Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. El apóstol Pablo dice que por un mismo Espíritu fuimos, ¿cuántos? Fuimos todos bautizados. Si nosotros asumiéramos que el bautismo del Espíritu Santo es el don de hablar en lenguas, también tenemos que asumir que no todos los cristianos hablan en lenguas. Y es justamente porque el Espíritu, ¿sí?, es el Espíritu Santo el encargado de repartir los dones, y la palabra es clara cuando dice, como Él quiere. ¿Sí? Pero acompáñenme a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. Vamos a dar lectura para ver bien el contexto. 1 Corintios 12, del 4 al 14. Y la palabra dice así. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro los dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro el dar profecías, a otro el discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de las lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres. Y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Además, dice el apóstol Pablo, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Sí? En otras palabras, podemos ver que cuando se va a construir un edificio necesita para ser construido albañiles, un edificio para ser construido necesita electricista, un edificio para ser construido necesita plomeros, necesita aquellos que van a poner las aberturas, ¿sí? En definitiva, necesita de un arquitecto, necesita de muchas personas que todo contribuyen, ¿sí?, a la edificación de ese edificio, ¿sí? Como usando esta comparación para representar lo que es la iglesia, ¿sí? No todos hablan en lengua, va a decir Pablo, no todos dan palabras de profecía, no todos, pero el Espíritu Santo es el mismo y Él reparte como Él quiere, conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces todo va a contribuir para la edificación del cuerpo. Y cada uno de nosotros que hemos decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo, formamos parte de ese cuerpo, ¿sí? Entonces, veamos que claramente en esta porción el apóstol Pablo habla que es un don el hablar en diversas lenguas, ¿sí? Lo va a poner como un don el hablar en diversidad de lenguas. En mi opinión en particular, yo creo que realmente este versículo debería poner fin a la controversia, ¿no? Pero ahora, cuando nosotros nos vamos, nos introducimos al Nuevo Testamento, las personas creían y en ese momento mismo en que ellos creían, eran bautizados por el Espíritu Santo. Y en varias ocasiones, esos mismos que habían sido bautizados también, se les dio el don de hablar en lengua, ¿sí? Por lo que nosotros tenemos entendido, ¿sí? Y lo que nosotros debemos de entender es la razón por la cual sucedieron así las cosas en ese momento, ¿no? El Evangelio de Lucas, después de la resurrección, nos va a mencionar una vez Jesús resucitado, ¿sí? Jesús se le aparece a sus discípulos y nuevamente les va a hacer recordar que permanecieran juntos en Jerusalén, ¿sí? Para dar cumplimiento justamente a esta promesa de enviarles al Espíritu Santo, ¿sí? Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 24, versículo 49. Palabras del Señor, y dice: He aquí, yo les enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, ¿sí? Cuando nosotros detenemos a reflexionar en esta porción, ¿no? Era necesario que el Señor ascendiera a los cielos, que fuera glorificado para así enviarles, ¿no? El Señor le va a hablar a cada uno de sus discípulos, le va a decir la necesidad de que Él se fuera y así poder enviarle al Espíritu Santo que estaría en nosotros y nos enseñaría todas las cosas. Hechos capítulo 1, del 4 al 5, también vemos, dice: Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: Oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Finalmente vemos el cumplimiento de la promesa del Señor y lo vemos ahí en el libro de los Hechos, un capítulo más adelante, en el capítulo 2. Vamos a compartir esta palabra, Hechos capítulo 2, del 1 al 4, y ahí nos narra lo sucedido. Dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, es decir, estaban todos juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, dice, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Acá vemos claramente que el Espíritu comenzó a repartir lo que cada uno de nosotros conocemos como los dones del Espíritu, ¿sí? Ellos primeramente dice que fueron llenos del Espíritu Santo y luego de haber sido llenos, ¿sí?, el Señor les concedió el hablar en otras lenguas, según el Espíritu, ¿no? Entonces vemos la claridad de este pasaje. El cumplimiento de esta promesa ciertamente ya había sido profetizada. Y lo podemos ver, por ejemplo, en Joel, cuando dijo, el profeta Joel había profetizado lo que iba a suceder. y el profeta escribe: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel capítulo 2 del 28 al 29. El profeta Ezequiel también anunció diciendo: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré, dice la palabra del Señor, un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sí? Qué tremendo entonces la declaración del profeta Ezequiel. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón endurecido, y os daré un corazón de carne. Y pondré, una vez más dice, dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sí? Vemos entonces la labor claramente del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que nos es otorgado a cada uno de nosotros, que creemos en nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos declara de que Él nos da un corazón nuevo, un corazón de carne, quita ese corazón endurecido por el pecado, ese corazón endurecido por decepciones, y el Señor habla de una restauración en lo que va a ser en nuestro interior, ¿no? En nuestro corazón. Sabemos que cuando nos referimos a ese corazón, el original refiere justamente a nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos. En otras palabras, lo que el Señor haría es una obra nueva dentro de nosotros y lo haría con su Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo nos haría a partir de ese momento a guardar los estatutos del Señor, a guardar los preceptos, y que no solo lo guardemos, sino que también lo pongamos por obra, ¿sí? Cuando nos detenemos a pensar un poquito, podemos ver qué tremenda es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Dios derramaría de su Espíritu en nosotros con una finalidad, y esa finalidad justamente es de darnos un corazón nuevo, una vida completamente regenerada, nos capacitaría para que ahora vivamos vidas justas delante del Señor, vidas que realmente agraden, ¿sí? Agraden a nuestro Señor, ¿sí? Dios nos da de su Espíritu con el propósito justamente de producir en nuestras vidas santidad, ¿sí? Esa es la recomendación de nosotros en varias porciones de la palabra que nos dicen: sean santos porque yo soy santo. Cambien su manera de vivir, sean revestidos de esa nueva naturaleza, ¿sí? Entonces, siguiendo un poquito entonces con nuestra línea de estudios, en ese momento del Pentecostés hubo un grupo de judíos que recibieron el Espíritu y hablaron en lengua. Estaban allí reunidos 120 personas, en el cual descendió el Espíritu y fue lleno todo ese lugar de la presencia misma del Señor y se les repartieron lenguas, ¿sí? Más adelante nosotros podemos encontrarnos con otros que eran samaritanos, que también eran, los samaritanos eran una mezcla de judíos y gentiles. Y ellos también recibieron el Espíritu y dice la palabra que hablaron en lenguas, ¿sí? Este mismo Espíritu, refiriéndonos al Espíritu Santo de la promesa, también recibieron los gentiles y hablaron también en lenguas, ¿sí? Ahora cuando el apóstol Pedro va a bajar a Jerusalén luego de todo este acontecimiento a dar su reporte, a dar ese informe a la iglesia de lo que estaba sucediendo, Pedro les explica que ese mismo don que ellos mismos habían recibido, también habían recibido los samaritanos y los gentiles. Entonces, perdón, entonces ellos llegan a entender que ciertamente Dios le estaba concediendo la salvación, y como escribe el apóstol Pablo en su carta cuando dice, por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Entonces, tenemos, por un lado, tenemos a los judíos que recibieron el Espíritu Santo de la promesa y se les dio el don de hablar en lenguas. Por otro lado, también tenemos samaritanos que fueron bautizados con el Espíritu Santo y también hablaron en otras lenguas. Y también tenemos los griegos que fueron traídos a la casa de Cornelio, que también recibieron el Espíritu Santo y también hablaron en otras lenguas, ¿sí? Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 10. Entonces esto nos muestra de manera clara que esta experiencia de hablar en lengua se dieron tanto a judíos, se dieron a samaritanos y a gentiles. Y esa es la manera externa como Dios confirmó en esta iglesia primitiva que la salvación estaba siendo alcanzada para todas las personas, ¿no? Independientemente de su trasfondo étnico. Entonces, esta fue una manera clara que Dios utilizó para mostrarle a los judíos que pasaron tanto tiempo ellos ahí pensando que solo ellos y solamente ellos serían los merecedores de la salvación, ¿no? Dios muestra de manera clara a cada uno de ellos y ellos, porque ellos ciertamente necesitaban, ¿no? Ellos necesitaban signos visibles como para que fueran convencidos. Nosotros sabemos y cuando escudriñamos las palabras siempre vemos ahí que ellos demandaban cierta señal de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y la evidencia justamente externa que tanto judíos, samaritanos y gentiles hablaron en lenguas sería la confirmación de la extensión del reino del Señor, ¿sí? Y como dice la palabra, y se daría cumplimiento cuando el Señor dijo, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿sí? Momentos antes de su muerte, Jesús le dijo a sus discípulos, si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí? Y ahí le va a decir el Señor, le va a decir el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? En ese momento Jesús estaba con ellos y le muestra de manera clara, ¿no? En un momento le dijeron, muéstranos al Padre. Y el Señor le dijo, ¿hace cuánto tiempo que estoy con ustedes y no conocen al Padre? ¿Sí? Entonces, haciendo referencia a él mismo, ahora el Señor le va a decir, porque mora con vosotros, hablando de él mismo, Jesucristo en carne, y estará en vosotros. ¿Sí? Eso nos habla también un poquito de la Trinidad. Entonces, qué grande realmente que es nuestro Señor, que nos puede impartir una vida espiritual. Y esa vida espiritual es impartida a todos aquellos que realmente creen, aquellos que se han dolido por sus pecados y se han apartado, ¿sí? Tomando una actitud de arrepintiendo, ¿sí? Arrepintiéndose de sus hechos cometidos y ahora creyendo en el Señor Jesucristo, ¿no? Quien tiene el poder para hacer todas las cosas nuevas. ¿Cuántos realmente de nosotros sabemos que el Señor puede hacer cosas nuevas? Lo ha hecho con cada uno de nosotros y de manera continua vemos el continuo obrar de nuestro Señor Jesucristo restaurando matrimonios, restaurando vidas enteras, familias completas, y eso es realmente algo sorprendente, ¿no? Lo que puede hacer el Señor en nuestra vida. Y para ir terminando y así ir concluyendo un poquito, nosotros debemos de entender que este hecho histórico no fue una experiencia individual, más bien fue una experiencia colectiva. Dice que todos fueron llenos en ese momento, ¿no? De la presencia que daría comienzo a una nueva etapa, ¿sí? Pero partiendo de ahí, la palabra nos dice que todo el que cree en Jesucristo es añadido inmediatamente al cuerpo de Cristo. Cada persona que cree y se arrepiente de sus pecados, inmediatamente recibe el Espíritu Santo sin necesidad de estar esperando tener una segunda experiencia, ¿sí? Ahí hay un punto clave que se va a añadir a eso, el ser llenos del Espíritu Santo, pero eso ya es una cuestión que nos compete a cada uno de nosotros, tras el compromiso de buscar, tras el compromiso de escudriñar la palabra, de llevar una vida santa, ¿sí? Con un estudio disciplinado de la palabra del Señor, con una conducta de oración, una conducta de buscar cada día el rostro de nuestro Señor Jesús, eso es lo que nos va a llenar, ¿no? Esa es la recomendación que tenemos cada uno de nosotros, de ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Esta enseñanza realmente ha llevado a muchas personas al punto de frustrarse, ¿no? Porque muchos han creído y han pensado que por no hablar en lengua no tienen al Espíritu Santo, y ha llevado a que muchos se frustren, se amarguen, ¿sí? Y en esta oportunidad quiero decirte, si te has arrepentido de todo corazón y que si te has humillado ante la presencia del quien tiene potestad y quien tiene poder de hacer todas las cosas nuevas y de perdonarte todos tus pecados, quiero decirte hoy que el Señor te ha sellado con su Espíritu Santo, ¿sí? Que sos de pertenencia y le perteneces al Señor, ¿sí? Esto se ha comprado con un precio muy alto. El Señor ha derramado su sangre, ¿sí? Aquellos que reconocen como su Señor y como su Salvador. A partir de ese momento es instantáneo. El Señor pone un sello, el Señor pone una marca, pone las arras, como dice, que es un sello, que ese vendría a ser la garantía de lo que habremos recibir cuando nosotros tengamos ese cuerpo glorificado y podamos estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en él. Pero aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, ¿sí? La palabra es clara, esto lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 7, del 38 al 39. Entonces, claramente, cuando nosotros oímos y creemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, somos sellados con su poderoso Espíritu y estamos completos en él, ¿sí? Estamos completo en él. El apóstol Pablo escribe al respecto y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tremenda palabra del Señor. Efesios 1:13, ¿sí? Esto no tienes que dar la certeza, la confianza, convicciones claras de saber de que somos propiedad del Señor y sabemos que su poderoso Espíritu Santo está morando dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Pablo va a decir, ¿acaso no saben ustedes que vosotros son templos del Espíritu Santo, del Dios viviente? Entonces, esa es la recomendación, ¿sí? Imagínense lo que representa esa santidad, ¿sí? Que representa el poder del Espíritu Santo que ahora esa persona mora dentro de nosotros, ¿sí? Esa persona mora dentro de nosotros y tiene una labor de santificarnos cada día, de enderezar nuestros pasos, de hacernos crecer espiritualmente. Y también, obviamente, cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad y es de alimentar día a día el Espíritu de Dios, ¿no? Es importante concluir que después de este gran acontecimiento de la venida del Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés, no hay otro caso en el Nuevo Testamento. Ningún creyente podemos ver ahí que está orando o pidiendo en ser bautizado por el Espíritu Santo como una experiencia posterior a su salvación, a su conversión, ¿sí? El apóstol Pablo nos enseña que el propósito fundamental por el cual recibimos justamente el bautismo en el Espíritu Santo es el de añadirnos el de incorporarnos al cuerpo de Cristo, ¿sí? A esa iglesia, ¿sí? Que el Señor lo llama, a esa iglesia que nuestro Señor Jesucristo pronto viene a buscar. Por lo tanto, podemos concluir, si no tenemos el Espíritu Santo, no formamos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 1, del versículo 21 al 22, dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la zarra del Espíritu en nuestros corazones. Qué tremenda palabra de nuestro Señor Jesús, ¿no? Para ir terminando, cada uno de nosotros hemos llegado al Señor, en diferentes circunstancias, ¿sí? Cada uno de nosotros ha llegado quizás en medio de dificultad, cada uno de nosotros ha llegado con diversidad y distintas clases de problemas, ¿sí? Hemos llegado al Señor, en mi caso, vacíos, muchos quizás desesperados, pero cada uno podemos llegar a coincidir en algo, ¿sí? Y es que justamente ya no queríamos seguir viviendo como lo estábamos haciendo, ¿sí? Llegamos cansados, llegamos exhaustos, no encontramos salida, no encontramos la paz verdadera, ¿sí? Quizás podríamos tenerlo todo a nuestro alrededor, pero hay un vacío en nuestro corazón que solamente lo puede llenar nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, es por eso que realmente nuestra condición de llegar ante su presencia nos ha llevado a que nosotros nos humillemos, a que nosotros pidamos perdón, pidamos su bondad, pidamos su misericordia por haber transgredido toda su voluntad, ¿sí? Y luego de haber hallado esa gracia ante los ojos del Señor, nuestro deseo ahora es de caminar viviendo y obedeciendo su palabra, ¿sí? Si has decidido rendirte y decidiste entregarle toda tu vida al Señor, ¿sí? Si te has arrepentido de todos tus pecados, si te has dolido, si te has humillado, y si has reconocido de que Jesucristo es el Señor, Dios Todopoderoso, ¿sí? Que Él es, ¿sí?, nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, quiero decirte que ya eres propiedad del Señor, ¿sí? Y concluyo con las palabras de nuestro Señor. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 21. Que en esta oportunidad, cada uno de los que están escuchando, si no has dado este paso de obediencia, te invito a que seas obediente, que te sujetes a la palabra del Señor, que cumplas con este mandato, ¿sí?, que nos compete a nosotros, el de pasar por las aguas, ¿sí?, con ese profundo significado, enterrando esa antigua manera de vivir, esa perversa naturaleza que cada uno de nosotros teníamos, y que realmente podamos ser revestidos, ¿sí?, cuando somos levantados de esas aguas, poder testificar que decidimos con todo el gozo de nuestro corazón seguir a nuestro Señor Jesús. Que el Señor los bendiga. Y te repito lo que te dije al comienzo: mi anhelo es que seas obediente a la palabra del Señor, ¿sí? Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por tu gran amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, que tu palabra pueda obrar conforme a tu voluntad. Gracias por este momento tan agradable que nos has regalado, que nos has permitido, Señor, de entregar tu poderosa palabra, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga.
Fui resucitado con Cristo. Dios, perdonando mis pecados, vida nueva tengo en Él. Fui resucitado con Cristo, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, me dio vida con Él. Fui resucitado con Cristo,
citado.